¿Qué tal está? Muy buenas tardes, señores. Que se abran los toriles, que este fin de semana va a ser bueno. Vale, todos a las terrazas, a la calle, a los parques y a la sierra a ver cómo cae el agua y a deslizarnos en trineos y esquíes por el líquido elemento congelado. Ya verá los megatascos que se forman en la carretera de La Coruña y la de Burgos. Mire, lo que le voy a contar es muy, muy desagradable, mucho. Son 30 segundos de noticia y entenderé que baje el volumen y en medio minuto nos volvamos a encontrar. Voy allá. Han encontrado en su casa de Arganzuela a un hombre parcialmente devorado por su perro. Antonio, de 70 años, llevaba 15 días muerto, al parecer por causas naturales. No tenía hijos, vivía solo con su pastor alemán que, al no tener comida durante tantos días, acabó alimentándose de la carne de su cara y de otras partes de su cuerpo. Se ha descubierto en una vivienda de la calle Divino Valles, en La Chopera, cuando un vecino llamó a emergencias por los gemidos del perro que escuchaba por el patio interior y los excrementos que se acumulaban sin que nadie los recogiera. Ya está. Bueno, aunque esto de ahora, que también tiene a un hombre mayor en un sinvivir, tampoco es agradable, pero lo que da esto es miedo. Felipe, de 82 años, que es esta historia, tiene dos casas pareadas en San Sebastián de los Reyes. En una vive él y en la otra la tiene alquilada en dos partes. La parte de arriba se la alquiló a dos chicos y la de abajo a un amigo suyo que se fue allí a vivir con su pareja hasta que no pudo más y se marchó dejándola a ella y su locura allí. En cuanto salió el amigo, esta mujer cambió la cerradura y no solamente dejó de pagarle a Felipe los 300 euros de alquiler, además empezó a hostigarle con amenazas de muerte, lanzándole por el patio incluso ratas muertas. Por si esto no fuera poco, este hombre está haciendo frente a facturas de la luz y agua exageradas porque la inquilina deja abiertos los grifos y no escatima en gasto energético para hacerle más daño si cabe, además también en el bolsillo. Y para colmo, los chicos que viven en la planta de arriba quieren marcharse porque también los tiene fritos con amenazas e insultos. En fin, si se le ha venido a la mente el estado de... Pues precisamente de cabreros han tenido que hacer los policías municipales de Alcorcón con 9 cabras que andaban despistadas en un paraje después de que la Universidad Autónoma de Madrid las usara para un estudio de transhumancia y pastoreo. Y de cabras a cabreos varios. La presidenta de la comunidad anda con uno gordo porque Defensa no le deja copresidir la jura de bandera civil de Alcobendas junto a la alcaldesa, que ha denunciado presiones del ministerio para que no invite al acto a Díaz Ayuso, pero que finalmente mañana irá como invitada.
A veces la vida nos pone a prueba enfrentándonos a obstáculos difíciles de superar.
Bueno, y además de la tufe por la celebración del 2 de mayo, que luego Óscar le cuenta, tiene también un buen cabreo Óscar Puente, porque en el anuncio de la gratuidad hasta los 14 años del abono transporte de Madrid, Ayuso no dijo que estaba financiado por el Estado.
Vaya.
Y claro, eso no ha pasado desapercibido al ministro del ramo, que anda como siempre atento a cualquier avería, incidencia, necesidad en las vías y en los aeropuertos para arreglarlo. Segundos de reflexión. Bueno, es más, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha advertido a la Comunidad de Madrid que podría tener que hacer frente a una sanción equivalente al triple de la cantidad subvencionada por ocultar que parte de los descuentos del transporte en la Comunidad de Madrid están pagados por el Estado y que rondarían los 200 millones. Cosa que se podría aplicar también al Estado, digo yo, cuando se pone la medalla de la construcción de pisos de alquiler social que han hecho las comunidades y los ayuntamientos.
Esta es una investigación
seria. Bueno, el ministro... Sí, muy seria. El ministro de Transportes insiste en que la ley le obliga a mencionar que la gratuidad del transporte público infantil cuenta con financiación estatal. Y desde la Comunidad de Madrid entienden que no han cometido ningún tipo de ilegalidad porque esta ley se refiere solamente a cualquier nota de prensa, vídeo para promocionar una marquesina o similar. Esta sí tiene que tener especificado que está financiado por el Ministerio de Transporte y no cuando uno habla como hablan otros. Vamos, que el cuelgue de medallas de viva voz no tiene ley, porque de ser así, varios estarían hasta arriba de demandas. Bueno, total, que la cosa está caliente y para calentarla más, el alcalde del Espinar, en Segovia, ha salido a la palestra y poco menos que le ha dicho a Óscar Puente que se centre en lo importante y, como se ha cansado de palabra, ha ido a los hechos y ha pedido a un juez que haga gratuito el tramo de la P6 que está friendo a la gente a peajes porque no pueden ir por otro sitio dado que la carretera en el Alto de León está cortada desde hace muchos días por un socavón. Y mire, no es por ensañamiento, pero es que también hay hoy una noticia que nos afecta a todos, pero sobre todo al de antes. Como sabe, intentaron cerrar el aeropuerto por la noche y ahora esto. Esto que usted me dirá si sí o no es para que, bueno, esa gente que vive en Barajas deje de hacerlo. Bueno, al parecer AENA está estudiando un sistema para acceder a los baños del aeropuerto de Barajas solo con la tarjeta del embarque. Están haciendo una prueba piloto en uno para familias en la terraza, bueno, en la terminal 4, así que blanco y en botella. Pero como todos son eufemismos, hasta es para explicar la evidencia, AENA dice que su objetivo al poner en marcha un sistema como este es dar un buen servicio a los viajeros y que las nuevas tecnologías ayuden a controlar el acceso a las personas a los distintos recintos y áreas de los aeropuertos y que ayudará además a que se encuentren siempre en las mejores condiciones de uso. No hiperventile. Y si lo hace, hacer que sea tocha. Sé que vamos de uno a otro. Menos mal que no le he dicho a Chamartín que aquello es un carajal de otra época. Bueno, le decía que fuera tocha porque han instalado una carpa donde, si es fumador, fumadora, le van a hacer una prueba a ver qué tal van sus pulmones. La carpa la han puesto donde los cabezudos y es gratis, así que vaya, a ver si así deja de fumar. Mire, dicen que en Madrid se come mejor que en Málaga y que en San Sebastián. La revista Time Out no solamente dice que es la mejor de España, sino que también dice que es la mejor de Europa por delante de París. Un listado que elabora la revista tras preguntar a miles de lugareños sobre las comidas en cada una de las ciudades, desde puestos callejeros, pasando por restaurantes de alta cocina o tabernas familiares. Y se estará preguntando, ¿y quién o cuál es la ciudad primera en la lista mundial? Nueva Orleans, en el estado de Luisiana. ¿Cómo lo oye? Una norteamericana.
¿Cómo?
¿Usted ha ido a Nueva Orleans? ¿Ha comido allí? Pues vamos a tener que creernos que tiene una rica historia culinaria con influencias de diferentes tipos de cocina como la española, la francesa o la vietnamita, entre otras. Por cierto, el domingo se cambia la hora. Y un estudio mundial avisa del impacto biológico negativo que tiene y dice que el horario de invierno es más equilibrado porque evita el exceso de luz por la tarde-noche y no altera el sistema cronobiótico de las personas. Por el día, la luz del sol blanca contiene un rango espectral que corresponde a la luz azul, la cual permite a nuestro reloj biológico frenar la producción de melatonina. Al atardecer, la luz solar pasa a un tono cálido, perdiendo ese espectro azul, y se inicia la producción de melatonina, que unas horas más tarde alcanza suficiente concentración para iniciar el periodo de sueño. Una vez sintetizada la melatonina, sale a la circulación y llega a todas las células del organismo. Alcanza, para su información, el máximo entre las 2 y las 4 de la madrugada. Así que cuando se recibe más luz blanca por la tarde-noche, son más frecuentes los trastornos de sueño por alteración del sistema circadiano. ¿Qué es lo que va a pasar pasado mañana con síntomas como alteraciones cognitivas de atención y memoria en los días siguientes al cambio horario, el aumento de riesgo cardiovascular, alteraciones de la presión arterial, aumento de alergias, ataques de artritis reumatoide y patologías relacionadas con el envejecimiento?
¡Madre mía!
Jesús. Pues multiplique esto por todos los años que tenemos y llevamos haciéndolo. Hablando del tiempo, ya es muy tarde, ¿no? Tenemos que hablar de lo nuestro.
Más de uno, Madrid. Pepa Gea.
Y Javier Hernández, Jorge Granolla, que Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid y empezamos en la calle.
Para encontrar el mejor.
Pues vamos a ver cómo está el tráfico por las calles de la capital y M30, centro de información del mismo del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Pues sí, vamos a empezar en la M30. Allí en la parte noreste se ha producido hace pocos minutos un accidente que mantiene cortado el transfer de Calzada Lateral a la Central, lo que está originando circulación lenta en ese tramo de la M30. En el resto de la vía se circula de momento muy bien. Sucede lo mismo en los accesos. Es en los entornos más inmediatos a las plazas de Cuzco, Lima, en ambos sentidos, donde la circulación es más densa, al igual que en el entorno de la Plaza de Colón, de Cibeles, Independencia, Emperador Carlos V, o en entradas como Avenida de América desde el cruce de la calle Cartagena en dirección María de Molina o la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo, sentido centro.
Gracias, Charo. Hasta de todo. Ahorita vamos a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico. Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos van a encontrar circulación en aumento de salida de Madrid por la A1 en el entorno del Molar y en la A3 en Rivas, hacia Madrid. En el resto de carreteras madrileñas se circula con normalidad.
Madrid. Noticias.
Bueno, pues empezamos a contarles lo que está pasando en la Comunidad de Madrid. Se nos acaba marzo ya, en este viernes 28 de marzo, con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
Hola, Pepa, muy buenas tardes.
Bueno, como le decía, lo primero que le vamos a contar es el penúltimo enfrentamiento entre la Comunidad de Madrid y el gobierno de Pedro Sánchez. Esta vez la novedad relativa, teniendo en cuenta cómo están las relaciones, pues ya sabe, entre Moncloa y Sol, es que el gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso ha hecho saber que no invitará a nadie del gobierno a los actos institucionales con motivo del 2 de mayo.
Sí, todos contábamos con que pudiese suceder esto, y más desde que hace dos semanas el PP rompiera relaciones con el delegado del gobierno de Madrid por sus casi diarias descalificaciones a Ayuso, pero ya es oficial, como dices, que en los actos del Día de la Comunidad, actos este año, recuerdo, sin parada militar, por decisión del Ministerio de Defensa, no habrá ministro alguno. Pachi Linaza, buenas tardes.
Buenas tardes, nuevo capítulo en los desencuentros Moncloa-Puerta del Sol, con el mar de fondo del veto de defensa a la parada militar del 2 de mayo. Fuentes del Ejecutivo de Díaz Ayuso confirman a Onda Cero que el Ministerio quiere boicotear además a la presidenta como cabeza de la jura de bandera civil que está programada para mañana a mediodía en Alcobendas, en la Plaza Mayor. Este tipo de eventos los suele presidir un general, en este caso el de brigada Antonio Bernal, y como autoridad civil el regidor o regidora. La pretensión de Díaz Ayuso de presidirlo es lo que no quiere de ninguna manera el ministerio, con el argumento de cancelar el acto. La presidenta acudirá, confirma el consejero portavoz Miguel Ángel García.
Mañana estará la presidenta en el lugar que le corresponda desde el punto de vista protocolario. Nos hubiera gustado que estuviera copresidiendo aquel acto, como ha ocurrido en muchísimas otras ocasiones, como ha ocurrido con otros presidentes autonómicos, pero insisto, en esta ocasión, pues una vez más, el gobierno central, que está colonizando todas y cada una de las instituciones, también quiere utilizar al ejército. El ejército que es de todos, el ejército que nos une, y algo que debería ser festivo, pues lo emponzoña y trata de embarrar el terreno del juego.
Y además de esto, el otro enfrentamiento en paralelo gobierno central, gobierno regional, la gratuidad del abono transporte ampliada en Madrid hasta los 14 años. Advierte el ministro Puente de que la comunidad podría enfrentarse a una multa de unos 200 euros si oculta la procedencia de la financiación de esta medida. 200 millones de multa, que es el triple de lo que abonará el ministerio. El Ejecutivo Autonómico tiene de plazo hasta el 30 de abril para solicitar esta ayuda.
Gracias, Pachi. Hoy el secretario general del PSOE de Madrid, el ministro Óscar López, ha calificado la decisión de Ayuso de no invitar a nadie del gobierno al Día de la Comunidad de salvajada institucional.
Pues la mejor valoración es comprometerme, como voy a hacer ahora mismo, a que cuando haya un cambio en Madrid, en 2027, no pasará ninguna de estas salvajadas institucionales a las que nos tiene acostumbrada la señora Ayuso. Son polémicas absolutamente absurdas, estériles. Yo creo que Madrid necesita lo contrario, necesita normalidad institucional, necesita entendimiento. Y por lo tanto ya le digo que cuando sea presidente de la Comunidad de Madrid no pasarán esas tonterías.
Eso ha dicho Óscar López, que de momento no ha hablado, eso sí, en su máxima condición de responsable absoluto del PSOE en Madrid, del caso de presunto enchufismo que afecta a los socialistas de El Boalo. La actual portavoz del PSOE en esta localidad de la sierra, Soledad Ávila, que es exconcejala de Educación, Juventud y Familia, parece que contrató a tres hermanos, una cuñada y dos sobrinos cuando fue teniente de alcalde. El actual equipo de gobierno, gobierno de coalición, prevé llevar de hecho el caso a la Fiscalía Anticorrupción. Y a todo esto, hoy viernes, el alcalde del Boalo, Sergio Sánchez Junquera, que es del Partido Popular, ha sido reprobado por la oposición por sus descalificaciones por este asunto al Grupo Socialista. Onda Cero Sierra, Mónica Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Óscar. Son dos cuestiones diferentes sobre la reprobación al alcalde. La oposición pedía evitar la crispación y devolver un clima democrático al pleno. Pero lo que el alcalde Sergio Sánchez Junquera dice que no se puede permitir son las irregularidades manifiestas. Por eso pide la dimisión de Soledad Ávila.
Soledad Ávila, portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento del Boalo, José Matalpino, ha tenido hoy la desfachatez de llevar una moción de reprobación contra mi persona cuando sobre ella caen unas acusaciones muy graves y sospechas sobre corrupción en su persona al contratar a sus familiares durante más de 10 años de manera recurrente por valor de más de 135.000 euros. Esta señora tiene que dar explicaciones a los vecinos, tiene que pedir disculpas y tiene que dimitir inmediatamente.
El Ayuntamiento de Cerceda del Boalo y Matalpino pide acciones legales en defensa del interés público y el alcalde en su condición de presidente del PP pide la dimisión de la portavoz socialista.
Gracias, Mónica. Y miramos ahora al distrito de Arganzuela porque la delegada de Obras del Ayuntamiento de Madrid, Paloma García Romero, está visitando a esta hora los trabajos de reforma de rehabilitación del antiguo mercado de frutas y verduras de Legazpi.
En ese mercado, cuando acaben claro las obras, serán ubicados unos 2.500 funcionarios municipales, 2.500 funcionarios del Ayuntamiento de Madrid. Mientras, el delegado de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente, Borja Caravante, ha visitado hoy la zona infantil renovada del Parque de Ingenieros de Villaverde, una zona basada en la temática de la ingeniería que incluye incluso toldos. Y Caravante ha hablado luego de otra de las novedades del día de hoy. Y es que hoy el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en funcionamiento 9 semáforos en pasos de peatones del barrio del Cañaveral. Marta Morueco, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, son 9 semáforos de fibra óptica que afectan a 9 cruces y que ya están operativos en las avenidas de Blas de Lezo y de Miguel Delibes en el Cañaveral, y a los que se sumarán otros 4 a partir del próximo miércoles en Valdebebas, en la calle Juan Antonio Samarán. Además, se han instalado 2 cámaras para comprobar la movilidad de estas vías y el acceso a ambas a la M45. No serán los únicos semáforos en el Cañaveral, porque a medida que vaya creciendo el barrio y aparezcan nuevos servicios y equipamientos, habrá que estudiar la instalación de nuevos semáforos en puntos próximos a zonas escolares, por ejemplo. El delegado de Movilidad, Borja Caravante, ha destacado que han sido los propios vecinos quienes han solicitado su instalación.
Son peticiones de los vecinos, que en el caso especial de Cañaveral, donde no había todavía instalado ningún semáforo, porque todavía no había una intensidad del tráfico diario que justificara la semaforización de esos cruces, y como consecuencia de las reuniones mantenidas con la Junta Municipal de Distrito y también con asociaciones de vecinos, nos pidieron que colocáramos esos semáforos y por tanto lo hemos instalado y empiezan a prestar servicio hoy 9 semáforos en el Cañaveral y 4 semáforos también de 4 cruces semaforizados a partir de la próxima semana en el barrio de Valdebebas.
Caravante también se ha referido al sistema de alerta de denuncias de tráfico del Ayuntamiento de Madrid para evitar reincidir en determinadas conductas que conllevan sanción. Ayer se puso en marcha y ya se han dado de alta más de 1.000 usuarios. La intención, ha advertido el delegado, es extender este sistema no solo a las zonas de bajas emisiones, también a los semáforos foto rojo, a la velocidad con radares y a cualquier infraestructura que se pueda cometer siempre que esté relacionada con movilidad.
Gracias, Marta. Y de la crónica de sucesos, insistimos, le contamos esa terrible noticia, que un hombre ha sido encontrado muerto y devorado parcialmente por su perro en su domicilio del distrito de Arganzuela.
La víctima tenía 70 años y llevaba más de 15 días fallecido. El perro, Rocky, había sobrevivido alimentándose, como dices, de su dueño, que tenía la cara y otras partes del cuerpo comidas por su mascota, que es un pastor alemán. También había bebido el perro agua de lluvia de un barreño que había en el patio. Ha ocurrido en la calle Divino Vallés, en el barrio de La Chopera, donde un vecino alertó a los servicios de emergencia tras escuchar los gemidos del perro en el patio interior de la vivienda y ver que aumentaban además los excrementos del can sin ser recogidos. Y reseñan además, por otro lado, que la Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal especializado en estafas mediante mensajes de texto y llamadas telefónicas fraudulentas que operaba en Madrid y también en Cataluña. Este grupo estafó a más de 120.000 euros a 43 víctimas en toda España.
Bueno, cambiemos de tercio porque a menos de un mes para la entrega del Cervantes, ya sabe, el 23 de abril en Alcalá de Henares y la Noche de los Libros, que es el 25. La Comunidad de Madrid ha presentado hoy su plan estratégico del libro y la lectura hasta 2028.
Madrid es la comunidad autónoma en la que más se lee de toda España, pero aún así todavía nos falta un camino por recorrer para alcanzar el porcentaje de lectores y de libros leídos al año por persona que sería recomendable. De ahí el porqué de este plan a 3 años que ha sido presentado en la Biblioteca Regional de Madrid. Juan Lucas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, se trata de un plan estratégico que se centra en la modernización del sector librero y editorial y que se llevará a cabo sobre 5 principales ejes: el lector, el autor, el libro, los editores y libreros y el patrimonio bibliográfico. El objetivo de este plan es consolidar el liderazgo cultural de la Comunidad de Madrid sobre el resto de regiones. Así lo ha confirmado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco.
En estos momentos somos líderes en todos los parámetros que marcan el avance en este sentido. Nuestra idea como gobierno es seguir apoyando la lectura, seguir apoyando el acceso de todos los ciudadanos a las bibliotecas, a las librerías y seguir apoyando también ese concepto fundamental que nos hace ver que la lectura nos hace mejores, nos hace más libres y sobre todo nos hace más cultos.
Además, el consejero también ha asegurado que se está trabajando en la remodelación de Belintonia, recordemos la casa donde vivió el poeta de la generación del 27, Vicente Aleixandre, como si el día de su puja ya se hubiera producido, el próximo día 7 de abril, para tenerla remodelada el año de su centenario, en 2027. Según dice De Paco, lo único que queda es abrir la cancela, traspasar ese portón y empezar a apuntalar Belintonia para que nunca se caiga al suelo y para que siempre siga erguida como lo que tiene que ser, un símbolo de nuestra cultura, de nuestras letras y de nuestra forma de ver la vida.
Gracias, Juan. Y bueno, y hablamos ahora de una asociación madrileña sin ánimo de lucro que está preparando algo que nos reconcilia con la bondad y la solidaridad. Un camino de Santiago para jóvenes de Madrid con discapacidad intelectual, Óscar.
El viaje sí será en junio, pero lo están preparando todo, no solo con tiempo, que también, sino además con cuidado, con esmero, porque hay que cuidar todos y cada uno de los detalles al máximo. La asociación se llama Los Peregrinos de Marte y Marisa Menéndez ha hablado hoy con ellos. Marisa, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, es un camino de Santiago especial, nos cuenta Mercedes Ancochea, que hacen un grupo de familias que se han unido para que sus hijos, que tienen discapacidad intelectual, puedan hacer juntos el Camino de Santiago. Mercedes participa en la asociación, en los Peregrinos de Marte. Este año es el segundo que preparan el camino. El año pasado ya lo hicieron gracias a la ayuda de Asomega, Asociación de Médicos Gallegos, y Discamino con bicicletas adaptadas.
Son unos triciclos tándem que tiene Discamino en Vigo. El niño va delante, detrás va un voluntario. Es el voluntario el que dirige la bicicleta. Pero el niño, al ir delante, pues tiene una sensación de libertad, de poder hacer, de soy capaz. Y eso es lo que nosotros también queremos. ¿Por qué no van a hacer ellos el Camino de Santiago? Simplemente hay que darles un empujoncito.
El objetivo de esta iniciativa es sobre todo brindar a los chicos la oportunidad de hacer el Camino de Santiago, que vivan, dice Mercedes, la magia del camino, pero como explica, también es el balón de oxígeno para los padres.
Por un lado, para los padres es un respiro. Llegamos a Galicia, todo es verde, y allí nuestros niños son felices porque se sienten libres, porque no están metidos en una gran ciudad con ese ruido de fondo espantoso que trastorna muchas veces sus cerebros, y los padres también, porque los padres, pues unos pueden salir a cenar, otros se pueden ir de paseo, otros pueden hacer el camino con los chavales.
Durante las rutas que hacen, explica, siempre llevan un autobús escoba y una enfermera, aparte de los voluntarios. Este año tienen casi todas las plazas ya cubiertas, emprenderán camino el 28 de junio.
Gracias, Marisa. Y seguimos hablando de iniciativas solidarias porque mujeres taxistas de toda España están concentradas a esta hora frente a la Unidad de Terapias Avanzadas en Cáncer Infantil de La Paz para apoyar la investigación del cáncer infantil. Lo hacen junto con personal médico, investigador y de enfermería.
Sí, las mujeres taxistas de toda España, que llevan 12 años ya fabricando y vendiendo pulseras en el taxi para los niños y niñas con cáncer, ya han recaudado casi 600.000 euros. Todo lo que recaudan es importante esto para la unidad CRIS de terapias avanzadas en cáncer infantil situada dentro del Hospital de La Paz. Y recuerdo además que este domingo 30 de marzo, ya con la hora cambiada, modificada, tendrá lugar en el Paseo de la Castellana la 12ª edición de la carrera Madrid contra el Cáncer.
Bueno, y acabamos en la Cuesta de Moyano, porque la Asociación Ciudadana Soy de la Cuesta de Moyano, llevará a cabo mañana sábado a las 12 del mediodía la primera visita teatralizada de acceso gratuito dentro del ciclo de esas tertulias que se llaman Generación Moyano.
Sí, visita teatralizada dedicada a las décadas de los años 20 y 30 del siglo XX y también las vanguardias, y todo ello con Madrid como protagonista. Lo explica Lara Sánchez, que es portavoz de Soy de la Cuesta.
En diferentes casetas de Moyano, delante tendrá la actuación de Impro Madrid Teatro, con esta visita teatralizada, la primera del ciclo Generación Moyano, que estamos organizando para recorrer la historia de la creación universal y de la Cuesta de Moyano desde las décadas de los 20 hasta hoy, con tertulias, estas visitas teatralizadas al fin de semana posterior y música. Esta visita teatralizada está centrada en las vanguardias, los 20-30, pero ya en el ámbito de qué ocurría en Madrid en aquella época tan interesante, ¿no?
Un buen plan para un sábado que será además de predominio del sol.
A las 2:30 te volvemos a escuchar, Óscar. Que tengas un buen fin de semana.
Lo mismo te deseo, Pepa.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Hay las casas para vender, para alquilar, para lo que sea. Bueno, ya sabes que lo más fácil, lo más sencillo es una inmobiliaria. Y precisamente ayer conocíamos la noticia de que Consumo abría expediente sancionador a una gran inmobiliaria por prácticas abusivas y también anda investigando a otras. José María Alfaro es presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias. ¿Cómo está, José María? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, difíciles estos tiempos en los que hay poca vivienda, sobre todo en alquiler, y que en grandes ciudades como Madrid, la verdad es que está siendo esto pues una especie de mercadeo que uno no sabe dónde empieza la legalidad y dónde no. ¿No? De estas prácticas abusivas de las que habla Consumo, ¿ustedes tienen conocimiento?
Sí, por supuesto. Desde el minuto uno la federación, días después de que se promulgase y se aprobase la ley de la vivienda, ya nos dirigimos a las asociaciones de consumidores y usuarios directamente para ponernos a su disposición. Y más allá de que ese aspecto donde se limita el libre ejercicio profesional, ya dijimos en comunicados diferentes que nos parecía dudosamente constitucional y que iba en contra de la libertad de empresa del artículo 38 de la Constitución. Más allá de eso, siempre hemos dicho que hay que tener tolerancia cero y que no valen los atajos, y que la ley no es ningún mérito cumplirla, es la obligación nuestra cumplirla, y por tanto todas las acciones que está haciendo la Federación, divulgativas y de formación, van en esa dirección, al estricto cumplimiento de la información que tenemos que suministrar a los usuarios y consumidores en materia de información inmobiliaria y, por supuesto, a cumplir con la legalidad en tanto en cuanto la ley nos indica que no podemos cobrarle honorarios a los inquilinos. Es decir, que nos han llevado a un modelo de representación del arrendador, y es el que quiera potestativamente, voluntariamente, como profesional, debe de realizar un servicio de representación, de encargo de alquiler para el arrendador y trabajar para él y facturarle los servicios solo a él. Esto es lo que tenemos que hacer, y cualquier otro atajo no sirve, y desde luego no lo vamos a apoyar.
Esto, José María, significa que estas inmobiliarias están cobrando no solamente a la persona que alquila, sino también a la persona que va a alquilar.
Bueno, no sabe, no conocemos el modelo de negocio de cada empresa, pero lo que es cierto es que no se pueden cobrar honorarios de servicio por el alquiler de una vivienda a un inquilino siempre que tú tengas un mandato de alquiler previo, que estés comercializando y publicitando esa vivienda. No se puede, así que cualquier fórmula que se busque para ofrecer una serie de servicios que al final no son con carácter optativo, sino que son de obligada contratación, pues entendemos que no se ajusta a la ley actual. Es decir, no se puede exigir a un inquilino para alquilar que contrate unos servicios que no ha pedido.
Por ejemplo, ¿qué tipo de servicios?
Bueno, pues la verdad que no conocemos los detalles, pero me imagino que tendrán que ver con la acomodación en la vivienda, la formalización del contrato, el cambio de suministros, el trámite de la fianza en el organismo autonómico que corresponda, todo ese tipo de situaciones que son servicios que el agente inmobiliario hoy día tiene que prestar para su cliente arrendador, que es quien le contrata, para el propietario de la vivienda. Por tanto, no tiene sentido alguno ofrecerle una serie de servicios que directa o indirectamente sí que es verdad que puedan tener un beneficio para el inquilino, cuando la ley está diciendo que nosotros no podemos prestar servicios al inquilino y que por tanto no le podemos cobrar. Eso es lo que dice la ley. Como digo, más allá de que nos parezca justo o no, es lo que dice la ley y es lo que hay que cumplir.
¿Sabe qué pasa, José María? Que habrá mucha gente que está en ese proceso, en el buscar vivienda, y que diga, sí, sí, claro, me parece muy bien, pero es que tengo que tragar con estas ruedas de molino porque si no, no me la alquilan.
Correcto, así es, pero eso es consecuencia del fuerte desequilibrio del mercado. O sea, al final lo que está ocurriendo aquí es que por cada propiedad que se pone en alquiler en una gran ciudad, pues puede haber fácilmente 100 personas que cumplen todos los requisitos para poderla alquilar y solo una la alquila. Entonces, ese fuerte desequilibrio está haciendo que todo el poder negociador esté en manos de la oferta arrendadora que permanece en el mercado, que cada vez, por cierto, es menor porque hay una gran inseguridad jurídica y una falta de incentivo. Por tanto, esta presión cada vez es mayor y por tanto, el inquilino, por suerte o por desgracia, no le queda otra si quiere acceder a esa vivienda que pasar por el tamiz de las exigencias, muchas veces dudosamente, digamos, legales, que marca el arrendador. No es que yo quiera decir con esto que los arrendadores no están cumpliendo la ley, sencillamente que tienen todo el poder negociador y, por tanto, en tanto en cuanto, además, y además aquí rompo una lanza en favor del profesional, nos sacan a nosotros de la ecuación, que siempre lo que perseguimos es la conexión entre oferta y demanda y el buen desarrollo de los arrendamientos con un contrato legal y con unas condiciones razonables, y nos sacan de ahí, pues al final la parte más débil es la que más sufre y la parte más débil es el inquilino en este momento.
Sí, sí, pero luego también se está dando el caso de que te cobre la inmobiliaria por ir a ver esa vivienda.
Vale, eso no tiene ningún sentido, absolutamente, absolutamente, no tiene ningún sentido. Lo que tiene que hacer un profesional inmobiliario es cualificar bien a los compradores y a los inquilinos y seleccionarlos en función del mandato que tenga de su cliente vendedor o arrendador y hacer un trabajo, como digo, de precualificación y hacer las visitas que tenga que hacer y, lógicamente, cobrar por el mero hecho de enseñar una vivienda no tiene sentido alguno. Volvemos a lo mismo, es buscar atajos cuando no proceden.
¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer, bueno, la gente que se está viendo pues en esa especie de chantaje?
Pues lo que tiene que hacer es denunciarlo primero en las instancias de consumo correspondientes y si procede, pues ante instancias judiciales, no tiene más. Es decir, al final también hay procesos reducidos judiciales, procesos monitorios, procesos simplificados, que nosotros además nos consta que los inquilinos lo están ganando. Es decir, cuando una inmobiliaria te quiere cobrar por enseñarte una vivienda o por ofrecerte unos servicios que no has pedido para alquilarte la vivienda, al final lo que tienes que hacer, o lo que yo haría al menos, si necesito una vivienda, es bueno, pues intentar conseguir el contrato y las llaves de esa propiedad, y una vez que estoy dentro, pues ejercer mis derechos. Y a partir de ahí, pues se puede poner un procedimiento simplificado judicial que hasta 2.000 euros son muy rápidos y no requieren, además, la se persone abogado procurador, lo puede hacer uno mismo y con las pruebas que uno tenga, que es lo que tienen que hacer, quedarse con la factura y los documentos que digamos, acrediten que se le ha cobrado de forma irregular, pues reclamarlo ante los juzgados, y nos consta que se están ganando algunas de esos procesos.
Pues de ahí está el consejo. José María Alfaro, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias. Muchísimas gracias, José María.
Nada, a ustedes, un saludo.
Bueno, pues ahí está la información y aquí está la opinión, porque es viernes y hay tiempo de borrascas.
Chantaje emocional, cruzando el Rubicón, bailando en el alambre, fueron algunos de sus sencillos, pero sin duda la canción que bailamos todos como locos en la discoteca Nitos fue precisamente esta.
¿Qué harías tú en un ataque preventivo de la U? ¿Qué harías tú en un ataque preventivo?
¿Qué harías tú en un ataque preventivo de la URSS? 1981. Ya ha llovido y mucho. Víctor Manuel Muñoz Vázquez, guitarra y voz. Sebastián Durán Limas, el bajo. Pejo a la batería y Coto manejando el saxofón. el coordinador lo llamaban Rocky. Eran un grupo, una banda de extraños integrantes y madrileños, Polaski y El Ardor, que los albores del año 80 hacían un punk psicodélico siniestro, y en las letras de sus canciones, consideradas irónicas y absurdas, decían cosas como «No me mola el pacto de Varsovia y no me mola el tratado de la NATO». Han pasado 42 años y vuelven a estar más de moda que nunca. Solo les faltó poner algo en sus letras que tuviera que ver con el kit de supervivencia, hablar de Martin Luther o de Úrsula. Porque en este país nos lo tomamos todo pepa a guasa y a cachondeo, porque si nos ponemos a meditar y a pensar solo un minuto o un instante el momento de tensión que vive el mundo y en manos de quién está nuestra supervivencia, no nos llegaría la camisa al cuello. El compañero Sergio Fanjul escribía en las páginas del País que una sola bomba, una rusa de 50 megatones, es decir, 3.000 veces más potente que el Little Boy que arrasó Hiroshima, si cayera en la M30, mataría a 3 millones y medio de personas solamente en la capital, y la radiación llegaría a Toledo y a Guadalajara. Aquí estamos con este debate absurdo de si incrementamos el gasto en defensa y si lo llamamos rearme o seguridad. El conocido como galgo de Paiporta, Pedro Sánchez, ahora le acusan de ser el señor de la guerra. Presidente, mande a sus socios a jugar al pacifismo y póngase del lado cuerdo y bueno de la historia. Contestando al ¿qué harías tú en un ataque preventivo de la URSS?, me parece muy acertado que dentro del kit de supervivencia, Úrsula vea con muy buenos ojos tener a mano una baraja española de cartas para cuando esté volando uno de esos misiles hacia nosotros, nos dé tiempo a echar una partidita de tute mientras nos tomamos unos chupitos de Jack Daniels y escuchemos nuestra canción preferida. Una vida que te recomiendo, te la bebas a sorbos y que disfrutes de cada instante.
Y la verdad es que el fin de semana da para eso. Vamos, cada uno de los minutos. Nos acercamos a la una de la tarde, escuchamos el boletín informativo, nos enteramos de lo que está pasando y seguimos hablando de Madrid.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
WhatsApp de tu jefe.
Hola. Nos vemos luego un momentito a las 3. Es que tengo una noticia que te afecta.
¿Será un ascenso? 3:05 de la tarde. Nuevo WhatsApp de tu jefe.
Perdona, lo siento, se ha alargado la reunión. Lo dejamos para el lunes, ¿vale?
Con Onda Cero no estarás en vilo hasta el lunes, porque te informamos de lo que sucede en el momento que sucede. Noticias fin de semana. La actualidad con rigor, inmediatez, serenidad y el tono positivo del fin de semana. Sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde, con el sello personal de Juan Diego Guerrero. Y siempre que quieras en la web y en la app.
Gracias por estar a ese lado de la radio.
Onda Cero, tu radio.
Más de uno Madrid. Onda Cero. Si tus paredes pudieran...
Porque va a hacer tiempazo. ¿Qué ganas teníamos de estos días, borrascas?
Sí, sí, la verdad es que el tiempo se ha dado la vuelta como un calcetín si lo comparamos con lo que hemos tenido en las primeras tres semanas del mes de marzo. Y ya está, yo te lo prometí hace ya casi 10 días cuando volví. Dije, esto te lo voy a solucionar pronto. Voy a cerrar el grifo, voy a desconectar el interruptor de las lluvias y te voy a poner estabilidad. Y es lo que vamos a tener. Un fin de semana, Pepa, aunque sea el último de marzo, de terracismo, como me gusta a mí decirlo, con un anticiclón que se ha posicionado, que nos va a dejar unas temperaturas muy acordes a la época del año en la que estamos, en torno a los 16-18 grados por arriba, y las mínimas fresquitas a primeras horas, ¿eh? Hay que tener cuidado, porque esta mañana 6 graditos en la capital, de cara a las jornadas del sábado y del domingo, incluso bajarán un poquito más. Alguna nube pintada en la jornada del sábado, el domingo tendremos los cielos todavía mucho más diáfanos y despejados, y esta va a ser la tendencia, es decir, en cuanto a las condiciones del cielo, no va a haber duda y no va a haber ninguna probabilidad de chubascos ni en Madrid ni en ningún punto de la región, ni tanto en el sur ni como en el norte, ninguna tormenta, es decir, un ambiente muy estable. Pero mira, vamos a comentar dos acontecimientos importantes que vamos a tener en estas próximas horas. El primero lo tenemos mañana sábado, el día 29 de marzo, que es ese primer eclipse solar parcial que nos vamos a encontrar en este año 2025. En la capital de España, al tener los cielos despejados, lo vamos a poder ver, y lo que va a suceder fundamentalmente es que la luna se va a meter en medio entre el sol y la tierra. Va a ser un eclipse parcial, un 20% eclipse en cuanto a Madrid. El inicio del eclipse será a las 10 de la mañana y 48 minutos y vamos a poderlo ver hasta las 12 y 20 aproximadamente. Todos aquellos que quieran ver el eclipse, aunque solo sea en un 20%, por favor, que no se pongan a mirar al sol porque sí, porque podrían tener daños oculares. Esto hay que hacerlo con gafas especiales y tener mucha precaución para no tener un disgusto. Y el segundo acontecimiento importante que tenemos es, Pepa, ya sabes cuál es, ¿no? El cambio de hora. Que la gente no se nos despiste, por favor, porque ya saben que en la madrugada del día 30 de marzo a las 2 de la mañana serán las 3. Por lo tanto, todos aquellos, por ejemplo, la Irene Calderón, que yo sé que va a estar de pingoneo. Bien, debe de saber que va a tener una hora menos de fiesta. ¿Por qué?
De pingoneo.
Sí, de pingoneo, de salir por ahí de jurjur,
esas
cosas que afortunadamente hacemos la juventud. Por lo tanto, adelantamos una horita el reloj y las consecuencias las vamos a empezar a pagar de forma importante el lunes. Cuando suene el despertador, ¿a ti a qué hora te suena habitualmente el despertador, Pepa Gea?
Pues normalmente a las 5:45 más o menos.
Pues a las 6:45 de la mañana, pues claro, a las 6:45 de la mañana, claro, serán las 5:45, una hora antes. Por lo tanto, como bien apuntabas el otro día, tendremos menos luz solar a primeras horas de la jornada, es decir, va a amanecer sobre las 8 aproximadamente, empezaremos a ver las primeras luces del día, pero donde ganamos es por las tardes. Por las tardes, en vez de hacerse de noche a las 7:00, 7:00, pues ya vamos a aguantar bastante. Más allá de las 8 de la tarde tendremos luz y por lo tanto iremos hacia ese
horario. Y si tenemos un concierto maravilloso como el que va a, bueno, que van a realizar Juan Valderrama y Soledad Jiménez el domingo en el Circo Price, pues no llegue usted tarde, que
claro.
Que va a ser muy bonito, muy bonito. Así que abroche, si es tan amable.
Y hay que tener en cuenta ese cambio de horario para no llegar a la mitad del concierto. Bien, pues mira, dice el refrán: por San Leonardo, la flor al florero, y quita ya Pepa el brasero.
Esta es la historia. Tengo que preguntárselo porque si no es que me carcome por dentro. ¿Cuándo empezó lo de ellos? Juan Valderrama, ¿cómo estás?
Hola, Pepa. ¿Cuándo empezó? Pues empezó en una gala en Navarra donde cantamos juntos al piano, una improvisación que hicimos, un bolero, y a partir de ahí dijimos, alguna vez tenemos que hacer algo juntos, un espectáculo juntos, y así fue.
Bueno, y de ahí ha nacido esto, que es una maravilla, porque, oye, antes de nada sí que me gustaría, Juan, a ti y a Sole, pediros mil disculpas. Ayer teníamos previsto, bueno, pues haceros esta entrevista y por un fallo, bueno, por un problema técnico no se pudo realizar, pero nuestras disculpas, aquí estamos contando ese concierto que mañana, decía yo ayer, fíjate, Juan, que si hay un sitio en Madrid que suena francamente bien, para mí, es el Circo Price.
Sí, suena bien, sí. Hombre, vamos a ver, hoy en día la tecnología, que ayer nos traicionó porque no fue culpa vuestra, fue un fallo de la cosa digital. La tecnología ayuda muchísimo. Y sí, es verdad que en el Price se canta muy a gusto y se escucha música muy a gusto.
Muy a gusto. Y además lleváis una banda sinfónica, una orquesta sinfónica. ¿De cuántos miembros?
llevamos un autobús de gente. Mira, llevamos una orquesta sinfónica de 32 miembros y miembros, llevamos ¿Sí? Un director, llevamos un trío de jazz de nivel mundial y todo eso llevamos encima del escenario, más todos los que hay que no se ven. O sea que es un espectacular.
Es un espectáculo que es difícil pensar que ganáis dinero. O sea, yo no entiendo sí, tanta gente, pero bueno, el
tampoco,
resultado
bueno, ahí está,
¿no? Es maravilloso. Es algo contigo, es un homenaje a los boleros que, bueno, coincide con esa declaración de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO y que tan bonitos y tantos y tantos. Hombre, yo supongo que todo el mundo os preguntará, la selección difícil, no, imposible, ¿no?
Escúchame, Luis de la Fuente no tiene problema al lado nuestro. O sea, elegir de todo el bolerismo mundial, elegir 20 títulos, 18 o 20 títulos, es que es dolorosísimo. Pero claro, creo que entre los que hemos elegido está la Florinata, hay joyas, la gente se lo pasa, Pepa, canta más que nosotros, se lo cantan todo, se lo gozan todo, pero sí que ha sido difícil, sí, ha habido ahí sus tiras y aflojas.
Bueno, habrá canciones cantadas a dúo, Juan Valderrama y Soledad Jiménez, habrá algunas que sean individualmente, ellos canten cada uno por su lado, pero toda esta historia, esto, por lo que yo tengo entendido, empieza en las noches mágicas de la granja, que empezáis a rodar este espectáculo, ¿no? Habéis pasado por Palma, por La Palma, después Gijón, ahora llega Madrid y vais a seguir.
Sí, sí, ahí están en las páginas web, tanto mía como de Sole, pues tenemos, ¿qué tenemos? Pues mira, tenemos Gijón, tenemos Pamplona, tenemos Valencia, tenemos Burgos, en fin, tenemos una, ya hay unas cuantas fechas anunciadas, y sí, estrenamos en La Granja, en la Real Fábrica de Cristales, el mes de agosto pasado, quiero recordar, y bueno, pues ya está todo presto y dispuesto, porque la verdad es que hay que pasar por Madrid, que es la capital de nuestro país y la capital cultural, yo creo que en este momento, y hay que llegar, pues eso, ya aprendidos y con un rodaje, un pequeño rodaje, para salir y que todo suene como tiene que sonar y disfrutemos los que estamos en el escenario y los que están en la butaca.
Bueno, pues hay mucha gente que nos escucha desde fuera de Madrid. Si usted llega, bueno, ve que a su ciudad llegan como, yo qué sé, tropecientos autobuses, son ellos, ¿eh? Es algo contigo, es el espectáculo de Juan Valderrama y Soledad Jiménez, que guay, este fin guay de semana. Oye, ¿y de esto va a ser, vamos a hacer un álbum?
Pues no lo sé, mira, en principio Sol y yo tenemos, tú sabes, nuestras propias carreras, cada uno, que alternamos con este espectáculo, y de momento no está pensado, porque queremos que sea, esto queremos darle rango de acontecimiento. Y de momento no queremos sacar ningún disco del espectáculo, pero bueno, todo se andará, chica, quién sabe.
El que quiera, pues sí, pues mira, como, pues eso,
que venga acá,
exactamente,
que venga acá,
que venga,
claro,
que vaya el domingo día 30,
claro, que vaya el domingo.
En el Circo Price, algo contigo. Qué alegría volver a escucharte, Juan Valderrama, de cualquiera de las maneras, bueno, hablando, cantando, como tú quieras.
Yo, como te escucho todos los días, pues no tengo esa sensación, pero me da mucha alegría hablar contigo.
A mí también. Un beso grandísimo, y lo sabes, que te queremos mucho.
Igualmente, un abrazo grande a todos.
Cumpleaños.
Actualidad deportiva.
Casillas.
Hola, Pepa. Muy buenas.
¿Qué tal?
Pues a tope, pero vamos.
¿Qué te pasa?
Que tengo para hacer hasta las 3 de la tarde, ¿eh? Así que voy a ir rapidito porque tenemos un montón de cosas que contar. Bueno, dos cositas rápidas. Anoche jugó el Barça. El Barça ganó su partido. El Barça tiene ahora 3 puntos sobre el Madrid. Tiene 7 sobre el Atlético de Madrid. El Barça juega el domingo a las 4 y cuarto de la tarde, ¿vale? Si poniendo que ayer el partido terminó a las 11, ¿eh? Vamos más a poner o menos, más o menos una hora así exacta. Una hora hasta las 12, luego 24 horas del viernes, 24 horas del sábado y las 16 horas y 15 minutos del sábado al domingo, porque el partido del Barça es el domingo a las 4 y cuarto de la tarde, ¿vale?
No llega a 72.
Echando cuentas, me salen 65 horas con 15 minutos. Pero, ¿y qué hacemos con la hora que nos quitan por la noche?
Ah, Benoliga.
Ah, eso digo yo, ¿cómo organizamos todo el carajal?
64 horas, le han quitado al Barça una hora, imagínate. Imagínate.
Adulterada la competición.
Bueno, totalmente. Fíjate. Bueno, pues ya sabes que está ahora todo el mundo con lo del descanso y las 72 horas, y que no es una obligación, que es una cosa que comentó, y ahora lo va a explicar Ancelotti, que comentó en su momento. Pero, como ayer Javier Tebas, el presidente de la Liga, dijo que esto de las 72 horas, que ya estamos otra vez con lo mismo, que los entrenadores tienen un montón de jugadores que no hacen rotaciones, que sacan a los jugadores y hacen los cambios en el minuto 85, pues hoy Ancelotti...
¿Por qué se mete en eso?
Pues mira, escucha Ancelotti.
No, bueno, tengo que contestarte. Lo que ya sabía de la obsesión que tenía por el Real Madrid, no sabía que quiere ser entrenador. Yo creo que, como he dicho otras veces, tiene que focalizar más en cosas suyas, porque está faltando un poco de respeto a Real Madrid y también a los entrenadores.
Pues toma palito para el presidente de la Liga por parte del entrenador del Real Madrid. No nombró ayer Tebas a Ancelotti, pero bueno, por referencia más o menos se entiende por dónde iba el camino. Luego, y lo otro es lo de la IFAF, que es la asociación encargada de definir las reglas del fútbol, que no ha tocado lo del penalti, que no...
Borrasca. Ah, no.
No, lo del penalti este de dos toques, si es a la norma 14, no la ha tocado.
Pero si no sabe ni lo que han escrito.
Lo del penalti todavía duele.
No me cago.
Todavía duele.
Y va a doler.
Fíjate, Simeone hoy, cuando le han preguntado por los dos palos que se llevó el Atlético de Madrid. Mira la reflexión, ¿a dónde quiere llegar Simeone?
Lo ganamos y después el penal lo dejamos en punto suspensivo.
¿El penal?
El penal que obviamente Julián aparentemente la tocó dos veces. No, dijiste los dos palos no fueron, fue uno.
No, digo, palo mental de perder en Champions.
Y no, por eso no perdimos en Champions, ganamos en Champions y quedamos eliminados.
Vale, pues ese, ¿y el partido del Barça?
Ahora sí, vale. Un palo, el del Barcelona, el otro fue raro.
Una eliminación, una derrota.
Ahora eliminación. Sí.
Pues vamos ahí está, a ver, ¿pero por qué nos obsesionamos en la vida en no querer ver la realidad?
No.
Si nos eliminaron y claro que duele ya, y fastidia.
No, pero fue que saber el palo, según Simeone, fue solo lo del Barça. Bueno, porque al Madrid se le ganó el partido de Champions. Sí, aunque luego cayó eliminado. Pero...
Mira, yo me fui con una mala eso a la cama, de mucho cuidado. Que no me cuente historia Simeone.
Vamos con más cosas. Porque sabes que la Fiscalía le pide a Ancelotti... pues un millón de euritos que dice que ha defraudado y 4 años y 9 meses de cárcel.
Vaya por Dios.
Entonces, pues Ancelotti ha tenido que explicarlo hace un ratito.
Hay muchos temas de debate en la mesa, a Tebas, al Brasil. El tema más importante en este momento es esto, pero es la verdad. Lo de la próxima semana es una apelación que ha hecho la Fiscalía, porque ya ha habido un primero juicio. He ganado, ahora hay la apelación. Obviamente, si me dicen que he defraudado, me molesta, pero confío totalmente en la ley, en la justicia, y voy a declarar con ilusión.
Y eso será el próximo miércoles, después del partido contra la Real Sociedad, con toda la ilusión del mundo.
Voy a declarar con ilusión.
Ancelotti se va a presentar allí a declarar. Es que no paramos. Bueno, los de las 72 horas. Esto de que si el Real Madrid no le ponen un partido con 72 horas de margen entre uno y otro, no se presenta. Bueno,
pues allá ellos.
Matiza Ancelotti y lo explica y yo creo que está muy bien explicado.
Tengo que añadir una cosa sin razón justificada. Comparándolo con el Villarreal, se podía cambiar el horario porque Villarreal estaba de acuerdo y también las televisiones estaban de acuerdo. Lo único que no era de acuerdo en esto ha sido la Liga. Entonces no había razón justificada, se podía cambiar y punto. Y si un partido se puede cambiar y no lo cambian, no vamos a jugar. Si no lo pueden cambiar, obviamente nosotros nos presentamos a jugar.
Ahí está.
Pues es exacto.
Si no hay razón, pues no se van a presentar. ¿Qué hay razón? Pues oye, lo entendemos y nos presentamos a jugar. Y ahora, polémica con Flick. Fíjate, Ancelotti y Flick han estado así, sí. Pues le han preguntado a Ancelotti si entiende las quejas del Barça por tener que jugar ayer el partido contra Osasuna. Y al final manda un mensajito Ancelotti a Flick. Lo escuchamos.
La queja la entiendo. Sí, es un poco raro que se juegue un partido cuando tú no tienes todos los jugadores disponibles. Entiendo perfectamente que se pueda quejar cuando le faltaban jugadores para jugar el partido. Como comparto igualmente lo que ha dicho, que Real Madrid no es el Barcelona. Lo comparto.
Comparto lo que ha dicho Flick, el Real Madrid no es el Barcelona. ¿De dónde viene esto? Porque cuando el Real Madrid se quejó, Hansi Flick, técnico del Barça, dijo lo siguiente por las excusas.
Pero nosotros vamos a jugar. Siempre lo he dicho, no podemos poner ninguna excusa, vamos a por ello, porque me parece que la calidad del equipo es excelente y podemos ganar contra quien sea, incluso si los jugadores no están en la situación más óptima o no están todos en el equipo.
Pues el Barça no ponía excusas y ahora resulta que sí, que las pone. Entonces yo creo que tiene razón ahí también Carlo Ancelotti, porque ayer Hansi Flick se quejó de tener que jugar ese partido porque además se lesionó un futbolista, Dani Olmo, y entiende que esa lesión viene porque jugó Dani Olmo, cuando el que es responsable de que juegue Dani Olmo es el entrenador. Porque si Dani Olmo venía cansado de jugar con la selección,
hubiera descansado.
Hubiese descansado.
Hubiera puesto otro.
Pero esto es el fútbol, ¿eh?
Según oye, viene, lo de la alineación debida a eso que...
Más adelante, que ha estado Pereiro en la rueda de prensa, estoy yo aquí contando cosas, y él también tiene algo que decir.
El Zico no va a decir nada.
Porque
nada.
Se ha hablado de Brasil y de otras historias también. Pereiro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos. Sí, le han preguntado evidentemente por su futuro. Teníamos claro que Ancelotti iba a tirar balones fuera porque, referente al... cumplieron el contrato, que lo tiene hasta el 26, él ha dicho que cuando firma un papel, pues evidentemente ya con eso queda bastante claro, y luego le han preguntado directamente por dos cuestiones. Una, dijo Ronaldo hace poco que había hablado con él para proponerlo como entrenador si era presidente de la Federación Brasileña, y dos, ha habido rumores estos días de que le habían vuelto a llamar, pues ha negado la mayor de las dos cosas. Ha dicho que ha hablado con Ronaldo de muchas cosas, pero que no recuerda que hablaran de ese tema, de ser seleccionador, y dos, que no le ha llamado la Federación Brasileña en estos días. Yo he querido hacerle una coña con todos los rumores que ha habido, las dos semanas que no ha habido partido, y ha dicho, joder, pues sí que tenemos cosas, y la tranquilidad que tengo yo es que me he ido a Italia a recibir un premio y a ver a mis abuelos, que uno de sus bisabuelos se llama Caravaggio, que me ha parecido maravilloso escucharle decir ese nombre. Y más allá de esto, en lo deportivo, os hago un flash rápido, Courtois no va a jugar el partido, así que sí que tenía algo, no era algo solo pactado entre el Madrid y la selección belga, como hablamos el otro día, Félix. O sea que esa molestia le va a llevar a no jugar mañana frente al Leganés y la semana que viene, porque le toca a Lunin el partido de Copa, igual que va a jugar la final como contó Burgos en su día. Y del resto, recuperar a Ceballos y Mendy para el partido de ida frente al Arsenal, y los otros dos lesionados, ya sabes que Carvajal y Militao, les va a faltar un poquito más. Pero mañana un equipo más que reconocible, el Madrid le faltan 10 partidos de Liga, no puede fallar en ninguno. Ha dicho que si juegan los 17 partidos que faltan de aquí a final de año será una grandísima noticia, sin contar el Mundial de Clubes. Así que está el Madrid, la pelea de todo, aunque la Liga se la ha puesto un poquito complicada.
Gracias, Pereiro. Adiós.
Un besito grande, chao.
Que el Madrid juega mañana todo esto. Mañana a las 9 de la noche contra el Leganés en el Bernabéu, es el partido del Real Madrid. Y el Atleti juega también mañana 4:15 en Cornellá, así que turno para Alejandro Mori para que nos cuente más cosas de Simeone y cómo está el equipo. Jano, ¿qué tal? Buenas.
Hola, ¿cómo está el patio? Feliz, ¿eh? Madre mía.
Está calentito.
Pues he visto a Simeone muy serio,
No me extraña.
Excesivamente serio. No se ha permitido ninguna broma, hemos escuchado lo que ha dicho del penalti, bueno, lo ha dejado caer evidentemente, en penalti eso no lo vio nadie, pero bueno, ya está, ya pasó. Y también, vamos a escuchar, ya te cuento las novedades deportivas, se le ha preguntado directamente cómo está él, y me parece que la respuesta ha sido bastante clara.
Bien, jodido, muy jodido los primeros días, sinceramente me golpeó, porque obviamente, ya sea el primer partido como les estoy contando, no creo que fue justicia y ya lo comentamos. En el segundo partido creo que hicimos un esfuerzo enorme con el Barcelona. Hicimos un grandísimo partido hasta allá por el minuto 70-75 y después la capacidad del rival nos pudo superar y pasar de un 2-0 a un 4-2. Fue duro, pero estamos de vuelta. Estamos de vuelta con muchas ganas, con mucha energía. Me fui un rato a Argentina para ver a mi familia, a mi lugar de nacimiento, a mi lugar de donde crecí. Y para chuparle energía a los míos.
Eso está muy bien.
Bueno, ha terminado con un mensaje de optimismo, ¿no? De que estamos de vuelta, ¿eh? Y con ilusión. Pero está claro, Félix, que el miércoles hay un partido importantísimo, la vuelta de las semifinales de Copa ante el Barcelona, y ahí se puede terminar la temporada, más allá del Mundial de Clubes. Así que, por ese motivo, yo creo que va a reservar a algunos jugadores, los que más minutos han jugado de los internacionales sudamericanos, porque hoy ha vuelto a probar el equipo que probó ayer, con Oblak en portería, Llorente, Lenormand, Lenglet, Díaz, Pilicueta en defensa, Barrios, Gallagher, Juliano y Samuel Lino en el medio campo, y arriba Griezmann y Sorloth, es decir, descansarían Jiménez, De Paul y Julián Álvarez de inicio. Creo que pensando evidentemente en el partido del miércoles en la Copa. Quedan 10 partidos de Liga, habría que ganar los 10 y que el Barcelona hiciese 22 puntos está bastante complicado, pero ha dicho Simeone que hasta que no falten 5 jornadas no se puede hablar de favorito. Tiene a todos los jugadores disponibles, van a volar esta tarde a partir de las 7, salvo Correa, que está sancionado, cumple su segundo partido de sanción, y Coque, que ha dicho Simeone que no va a entrar en la convocatoria para este encuentro y que lo reserva también para el miércoles ante el Barça. Así que, como te digo, mañana frente al Español, un equipo que se está jugando la vida y va a ser muy complicado, pero el Atleti no va a pasar del partido a partido y mucho menos mañana.
Gracias, Jano. Buen viaje. Adiós.
Un abrazo a todos.
Desde buen viaje, chao. Barcelona mañana. Mañana juega el Rayo en Vitoria a las 6:30 y el domingo a las 2:00 p.m. Getafe-Villarreal. Ha hablado Bordalás con el Alberto Fernández. Hola, Alberto, buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, bien, sí, sí, a ver, Bordalás, sobre todo después de esta buena racha del Getafe que llega con 2 victorias, hoy ha querido calmar un poco las aguas porque parece que se ha olvidado un poquito durante el parón la temporada que está haciendo el conjunto azulón. Recordemos, viene de ganar al Atlético de Madrid en casa y de una muy meritoria victoria también en Pamplona ante Osasuna, y no es que esté bien, pero está en una zona otra vez tranquila de la clasificación. Bueno, pues Bordalás hoy se ha encargado de quitar los pájaros de la cabeza a todo el mundo.
Que no hemos hecho absolutamente nada. Si alguien piensa que se ha conseguido algo, está en un error gravísimo, muy grave. Esto es fútbol y como te vengas arriba, como te creas algo, pues rápidamente te bajan de esa nube, y los que tenemos experiencia, en mi caso, pues como he dicho anteriormente, tenemos que seguir trabajando con mucha humildad, con mucha seriedad.
Bueno, pues mensaje claro, para navegantes, sobre todo los que vayan a estar en el Coliseum el próximo domingo. No se le da bien el Villarreal, ya ha dicho que hay una gran diferencia entre clubes, y precisamente en Pamplona marcó 2 goles Ramón Terrats, hombre que no va a estar porque tiene esa cláusula, está cedido por el Villarreal, no va a poder jugar, tampoco Uche, que está expulsado, y sobre Marcelino ha dicho que se lleva bien con él, que nunca ha tenido una enemistad personal y que está todo arreglado.
Gracias, Alberto. Adiós.
Hasta luego.
Esta tarde a las 6.
Hasta luego, chao.
Habla Borja Jiménez, el técnico del Leganés, que es el rival del Real Madrid mañana en el Santiago Bernabéu. Preguntaba el Borrasca por lo de Osasuna y sí, la intención.
Muy rápido, corazón.
Vamos a ver si quieren plantear la impugnación del partido ayer contra el Barça, pero es el artículo 5, me parece a mí que no va a llegar, porque Íñigo Martínez, que fue liberado por la selección, no habría cumplido el tiempo necesario cuando un jugador queda liberado por la selección. Y luego también te cuento que juega el Real Madrid balón a partir de las 8 de la tarde hoy frente al Estrella Roja en Belgrado. Tiene que ganar el Real Madrid porque ayer ganaron Barça, Mónaco y Bayern. Se complica mucho estar entre los 6 mejores. Y recuerdo también que tenemos este fin de semana MotoGP en Austin, en Texas. Así que vamos a ver si se le da bien a los pilotos españoles.
Que tengas un buen fin de semana, Félix.
Adiós.
Bueno, pues ya lo sabe, renovar sus muebles es renovar su vida. Vaya a conocer Muebles Adama y le sorprenderá todo lo que pueden hacer por usted. La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño en salones, dormitorios, comedores. Aproveche sus precios especiales y renueve su hogar con estilo. Muebles Adama, en la calle General Ricardo 190 o en su web mueblesadama.com.
Cariño. Onda Cero, más de uno Madrid.
Pues vamos a ver cómo está el tráfico hasta ahora. Bueno, antes de que se empiece a complicar todo, ya sabe, es viernes y lo que eso significa. Vamos a las carreteras, Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues en estos momentos empieza a complicarse la situación. Encontrarán tráfico en aumento de entrada a Madrid por la 2 en Torrejón de Ardoz y A42 a la altura de Parla, y especialmente también retenciones de salida por la A3 en Rivas hacia Madrid y en la A6 en Majadahonda, donde encontrarán hasta 5 kilómetros de retenciones. Tráfico denso en la M40 en 2 tramos, en Coslada en ambos sentidos de la circulación y en Mercamadrid ya en dirección a la autovía de Toledo.
Gracias, Darío. Que tengas un buen fin de semana. Vamos a las calles de la capital y M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Pepa, de nuevo. Bueno, sí, está dando comienzo la hora punta de salida, con ganas de fin de semana, pero nos encontramos con un contratiempo en el noreste de la M30. Ya informábamos en la anterior conexión que debido a un accidente se encuentra cortado el transfer de la calzada lateral a la central de M30 en la zona de Costa Rica, dirección sur, lo que está generando ya importantes retenciones. Además, van a coincidir con la hora punta de la entrada, que ya de hecho tenemos que destacarla, la de la A1 al paso por Las Tablas y San Chinarro. Otro acceso a destacar a esta hora, la salida por Santa María de la Cabeza, ya desde el puente de Praga hacia la A42, la parte oeste de M30 con circulación muy lenta desde el puente de los Franceses en dirección sur y muchos puntos de la zona centro. La calle José Abascal, Joaquín Costa, dirección Francisco Silvela, calles Sagasta y Génova, Paseo de Recoletos y del Prado, dirección Plaza del Emperador Carlos V.
Gracias, Charo, que tengas un buen fin de semana y hasta el lunes.
Gracias, igualmente.
Hay ofertas que te...
¿Se le apetece darse una vueltecita incluso por exposiciones? Mire, por primera vez en Madrid se acoge la exposición inmersiva Frida Kahlo Life Art. Esto lo hacen para conocer más aspectos de la vida de la pintora mexicana. Y lo hace a través de tecnología interactiva que le cuenta Irene Calderón. Irene, buenas tardes.
Hola, Pepa, buenas tardes. Sí, son tres salas. La primera se expone en fotos inéditas. La segunda se centra en los pensamientos, relaciones y emociones más personales de Frida a través de sus cartas y de una enciclopedia intervenida por ella misma. Y la tercera es la sala que ofrece una experiencia más sensorial con arte interactivo para explorar mediante la creatividad la historia que marcó su vida y también su obra.
Es una sala donde vas conociendo, mientras un anfitrión te va guiando y te va contando la historia de Frida con esas fotografías inéditas, con esos objetos de ella, y te los va enseñando, mostrando, y es una guía dramatizada, por así decir, para que te vaya introduciendo en ese mundo onírico de Frida. Es muy poético, muy introspectivo.
En los pases hay dos actores que cantan y dramatizan la vida de la pintora. Solo se pueden acceder 20 personas como máximo, para que sea muy íntima y muy personal. Maire Muñoz es una de las actrices y también forma parte de la dirección artística.
Hay varias cosas que llaman mucho la atención. Yo, como también hago los pases como actriz en la última sala, se sienten muy reflejados con ella, porque es una mujer que le han pasado tantas cosas, accidentes, enfermedades, ha tenido una vida muy difícil, y la gente se siente muy reflejado con ella. Se van motivados porque ven que después de tantas desgracias, sin embargo, uno puede salir adelante. Ese es un poco el mensaje que se lleva la gente de ahí.
Ay, de mi llorona, llorona.
Al terminar el recorrido por la vida de Frida Kahlo, se complementa la visita con una experiencia gastronómica, con un menú degustación mexicano con catas de mezcal y tequila.
Degustar el menú de bodas de Diego Rivera y Frida Kahlo. Entonces se multiplica esta experiencia, ¿no? Tomando lo que ellos tomaron en una de sus bodas, porque se casaron dos veces. Chile relleno, son unos esquites que son muy conocidos en México, que es como un maíz con quesos y mayonesas calentito, y también unos sopes de mole. A ella le encantaba el mole. Y luego tenemos la tarta nupcial, que también es exactamente la tarta que tomaron en su boda, y es tarta nupcial de Diego y Frida.
Es un reflejo personal de su vida y sus luchas, y todo con música en directo.
Ella no se quedó parada después de, sobre todo, el accidente, ¿no?, que le destrozó. Se tuvo que quedar en cama, y sin embargo ella se pintaba a sí misma. Por eso es una artista con tantos autorretratos, porque ella pintaba lo que veía, que era a sí misma en el espejo. No se ahogó en sus penas, pintó ese dolor, lo transformó en color.
Los pases son de miércoles a domingo y los viernes, sábados y domingos durante todo el día. Están en Pintor Rosales número 30, en la planta baja.
Pues iremos. Gracias, Irene, que descanses.
Adiós, buen fin.
Mire, si quiere lograr una figura corporal más definida, no lo dude y acuda a Clínica Barragán, donde gracias a su tratamiento de lipólisis celular eliminará la grasa localizada en una única sesión, esculpiendo su cuerpo y logrando una mejor definición muscular. Además, se trata de un método rápido y efectivo, a la vez de no invasivo. Informes en el 91-300-2355 y en clinicabarragán.es. La primera consulta es gratuita. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355. La musiquita del Chantar, ya sabe, todos los viernes con una de las grandes, bueno, la más grande crítica gastronómica, Isabel Aires. Hablamos del Chantar, hablamos del kilómetro cero, de lo que tenemos por aquí, que, oiga, poquita broma con los productos de Madrid. Isabel Aires, buenas tardes.
Buenas tardes. Poca broma, y poca broma porque hoy creo que antes de empezar a hablar estoy babeando, porque me gusta tanto de lo que vamos a hablar, que es que ya babeo.
Eres que
ayer
será, ¿eh?
Fue, ya hay necesidad, pero yo babeo. Yo sé que a ti no te gusta tanto como a mí, pero ayer, ¿sabes? Fue el Día Mundial del Queso. Ese queso. Ese queso que da igual en qué forma, en qué textura, de si es blando, semi, curado. A mí me encanta, de cualquier forma. Además, me parece un producto súper versátil. Así que yo como mucho queso y por eso hoy vengo a hablar de queso. Yo no te quiero ni atragantar ni nada, ¿eh? No quiero yo así ponerte mala.
No,
pero
no te preocupes.
Escucha, es que fíjate en España solamente, manchegos, cabrales, idiazábal, payo, yoma, jorero, hay muchísimas variedades, muy bien conocidas además. Y claro, en Comunidad de Madrid tenemos también magníficos quesos artesanos. Y además es una producción que va al alza y está demostrando, yo creo, cada día pues la calidad que tienen. Hay 5 rutas en Madrid, tenemos 29 variedades de quesos recomendados, de oveja, de cabra, de vaca, de mezcla, 27 queserías madrileñas. Hay zonas, pues por ejemplo, la Campiña de Henares, pues por ejemplo, muy común el de Campo Real, en la comarca de Las Vegas, los ríos Tajo, Tajuña y Jarama, Torre Laguna, la Sierra de Guadarrama, la Sierra Oeste. Y yo, pues es que me visualizo ya, pues no sé, ahora que me está entrando ya el hambre, pues por ejemplo, con un buen vinito, de por supuesto, de Omadrid, con una tablita de embutidos, o como protagonista de cualquier receta. Yo qué sé, una pizza 4 quesos, que me viene muy bien para hacerle esta noche de cena a mi niño. Yo creo que los quesos madrileños, bueno, cualquier queso ofrecen, pues eso, esa experiencia única, que además es territorio, es tradición, es innovación, y eso, y como decimos en Pa' Comerse Madrid, pues que no hay nada como apoyar además a los pequeños productores y queserías artesanales, que tú sabes que hoy está hoy de moda eso de decir los cheese lovers. Así que hoy nos vamos a comprar para los cheese lovers unos quesitos ricos para este fin de semana. ¿Qué te parece? Tú no compres, cómpramelos para mí.
Cómpralos tú.
Venga. Bueno, mira, uno de los más conocidos de Madrid, la Cabezuela. Están en Fresnedilla de la Oliva, se elaboran con leche de cabra de la Sierra de Guadarrama y bueno, es la familia Royola Campos quien con mucho trabajo lleva adelante este nombre. Y bueno, fíjate que en 2011 empezaron a presentar sus quesos en los Oscars de los quesos, que son los World Cheese Awards. Se llevaron ya ahí premios, medalla de bronce, y tienen medallas de bronce, tienen medallas de plata, de oro, y bueno, han ganado muchos premios. Tienen tienda en San Lorenzo del Escorial, ahí me viene muy bien porque está cerquita de mi casa, y si no, para quien no esté aquí cerca de San Lorenzo, tienen su tienda online, que es lacabezuela.com, y bueno, pues sirven también a muchos restaurantes punteros sus productos, y ojo, por ejemplo, aunque hablamos de quesos, pero también la mantequilla, que ya es como un sucedáneo, la mantequilla de cabra que tienen es un espectáculo, así que bueno, la Cabezuela a mí me parece que hace gala de unos magníficos quesos de Madrid. Otros muy conocidos, por ejemplo, también con varios premios, son los de la marca Miraflores, están en el pueblo de Miraflores, y bueno, elaboran con leche de cabra y oveja. Todos los quesos están además libres de aditivos, de conservantes, y utilizan exclusivamente leche fresca para realizar sus productos. Eso siempre lo dejan muy claro, que ni congelada ni pasteurizada, siempre es leche fresca. Así que Miraflores, uh-huh, también muy buenos. En San Martín de la Vega está Vega de San Martín, que es la quesería de quinta generación de una familia que además eso tiene una tradición agrícola y ganadera. Ellos utilizan cabras de raza murciano-granadina, porque es una cabra que además que se aclimata muy bien a cualquier temperatura y a cualquier latitud y ubicación. Y bueno, hacen unos quesos estupendos, tienen curados, semis, tienen unos que lo hacen con cerveza, otros con vino, que además le dan pues eso, un saborcito y una textura distinta. Y también los tenemos a la venta en su página web, www.vegadesanmartin.es. Bueno, que queremos encontrar variedad de marcas madrileñas de otros productos, por ejemplo, ya compramos quesitos y producto local. He encontrado una tienda en el Mercado de Maravillas, uh-huh, que me encanta, se llama Próximo a Madrid, está en el puesto 27 del Mercado de Maravillas. Es una tienda gourmet donde, como ellos dicen, nos traen el campo o la ciudad y todo producto madrileño. Así que aquí hay que ir, y si no, también tienen una tienda online que es próximoamadrid.com. Bueno, que queremos ampliar y comprar no solo quesos de Madrid, pues podemos ir, por ejemplo, a una de las tiendas más exclusivas que tenemos, que es Cava, que está en la calle Doctor Castelo. Es una cava de verdad de quesos, más que una tienda, y es un homenaje al queso en todas sus formas y variedades. Tienen 300 referencias, y bueno, el creador de Cava y maestro afilador, afilador, maestro de quesos y afinador, José Luis Martín, quien ha elegido todos estos quesos. Y bueno, pues yo creo que con tanto donde elegir, bueno, pues al que le guste y a los cheese lovers estos que decimos, van a encontrar aquí en Cava cualquiera que les guste. ¡Hala!
¿Qué es un afinador? No, tú te estás poniendo mala. Yo también, pero de otra manera. ¿Qué es un afinador?
Un afinador que afina quesos, ¿sabes? Los que sacan queso para ver si ya está en su punto óptimo y si no lo vuelven. ¿Has visto muchas veces, no has visto meter en esos quesos como una especie de varita que saca un poco y ahí ya están viendo si la maduración del queso está bien o puede madurar un poquito más y de ahí ya se sacan pues el curado, el semicurado y van haciéndose las diferentes variedades. Así que eso es un afinador, el que afina los quesos. Fíjate.
Anda, qué bonito. Sí. Bueno, me voy a bajarlos con Miguel, que tengas un buen fin de semana.
Estoy babeando, yo voy a ello. Buen fin de.
Adiós.
Sendas madrileñas.
Bueno, sendas madrileñas que estamos por hacerlas todas de golpe, no sea que vuelva la lluvia. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Pepa. Por fin. Mira que nos gusta la lluvia, pero al final vamos a poder salir a caminar sin tener que llevar la piragua a cuestas. Pero la verdad es que el campo está verde y precioso, así que tenemos que aprovecharlo, como bien has dicho. Y hay que tener en cuenta que todo este agua nos ha traído vida por todos los rincones de la sierra y todo Madrid.
Bueno, y además hay muchos lugares donde muchas presas se siguen aliviando agua y también es un espectáculo verlo. ¿Dónde nos llevas hoy viernes, Miguel?
Pues ahora que es primavera y no se prevén lluvias para estos días, el salir al campo es todo un espectáculo y hemos pensado en pasear por las dehesas y pinares de Lozoyuela por una ruta que podemos hacer de manera circular para los más avanzados, recorriendo unos 20 kilómetros, o de manera lineal haciendo 3, 4, 5, 6 los kilómetros que queráis. Incluso como una parte va por una pista asfaltada, se puede dejar el coche más allá del pueblo y acortar el camino a andar y así, bueno, solamente se hace un tramo. Entonces hoy he escogido esta ruta que vamos a poder ver, además del paisaje, algunos elementos curiosos, unos naturales, otros creados por el hombre. Por un lado vamos a cruzar en un par de ocasiones la antigua vía del ferrocarril Madrid-Burgos y relacionado con este ferrocarril también vamos a poder ver una serie de construcciones como la antigua cárcel donde tras la guerra civil vivían algunos presos que reducían su condena haciendo los trabajos de construcción de estas vías y se pueden observar sus ruinas. También pasaremos junto a la antigua mina de Wolfranio, una de esas tierras raras de las que tanto se habla en estos tiempos. Y también vamos a poder ver una serie de figuras caprichosas formadas por las rocas graníticas que se asemejan a setas y animales y que se conocen como las piedras seta de Lozoyuela. Algo similar a la ciudad encantada de Cuenca, pero a menor escala y sin explotar turísticamente. De las vistas no se ha hablado, pero junto a algunas de estas piedras, en concreto hay una con forma de águila desde donde se ve una increíble panorámica de Lozoyuela y al fondo el embalse de la Tazar. Y por situaros un poco, al estar a la ladera norte de la Sierra de la Cabrera, se ve la cara norte del Pico La Miel, que apenas se reconoce de su clásico perfil sur, y el Cancho Gordo. Y continuando por los prados y dehesas, cruzaremos los arroyos, que cuando no hay lluvia suelen estar secos, pero ahora con la abundancia de agua pues los podemos ver con sus caudales. En sierranorte.com nos damos detalles de esta ruta, pero resumiendo, desde el centro de Lozoyuela, que está en el kilómetro 67 de la 1, se coge el camino de la estación, que está asfaltado, como os he dicho, y también podemos ir en coche y ahorrarnos algunos kilómetros, y al llegar cerca de las vías, pues ya está la antigua cárcel, que hemos dicho, se camina por la ladera un tramo de al túnel sur. Y volviendo a la zona de dehesas, pues están las piedras setas, la mina y algunos tinados de ganado tradicionales para terminar volviendo al pueblo. Así que con ruta corta o larga, con la previsión del buen tiempo que vamos a tener, pues tenemos garantizado un bonito día en el campo haciendo sano ejercicio y descubriendo lugares muy interesantes. ¿Te apuntas?
Hombre, claro, ahí voy a estar. Es Miguel Iglesias, fundador de sierranorte.com, que ahí tiene todas estas rutas maravillosas para descubrir esos lugares preciosos que tenemos en la comunidad. Que tengas un buen fin de semana. Hasta la semana que viene, Miguel.
Buen fin de semana para todos.
¿Sabes quién lleva todo?
Si le hablo de productores de sonrisas, seguro que le suena, ¿verdad? Es la empresa líder en entretenimiento familiar conocida, pues mire, por ofrecer producciones maravillosas como Circlásicas, Juvenalia, Fanbox, el parque hinchable más grande del mundo. Bueno, pues en esta ocasión han traído una nueva propuesta para disfrutar en familia, que es la exposición Saurios. que es una maravilla, de verdad. Y algunos que pasan por ahí, sí, ya lo han visto, ¿no? Rafael González Villanueva es el director de Saurios. ¿Cómo estás, Rafael? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Rafael, ¿qué pueden encontrar los visitantes de Saurios en la exposición?
Bueno, pues en la línea de productores de sonrisas vais a encontrar una experiencia para vivirla. Son más de 6.000 metros cuadrados con 100 reproducciones de diferentes dinosaurios. Y como no podía ser de otra manera, pues también con parte de animación, ¿no? Hemos querido acompañar toda esa visita pues con ese sello de productores de sonrisas, donde vais a encontrar actores y diferentes personajes que os van a guiar a través de esa época jurásica.
Cuando llegaron a la Casa de Campo me hice eco de esto, porque es que yo creo que mucha gente que pasea por allí dice, ¿pero esto qué es? Porque ahí está incluso un tiranosaurio Rex de 9 metros de altura, Rafael.
Sí, la verdad es que sí. La exposición es increíble. Hemos intentado pues reproducir realmente lo que había, ¿no? Entre otras cosas, hemos invertido un montón en trasladarnos en aquella época. Hemos traído camiones con áridos, diferentes vegetaciones, todo para ambientar al máximo posible esta exposición. Y por supuesto, lo más importante, esas figuras como la que tú hablabas, ¿no? De un tiranosaurio rex de 9 metros. Y todos los dinosaurios prácticamente a escala real para conseguir trasladarnos a aquella época. Y de una manera didáctica, pues intentamos...
Sí. No, Perdona. Iba a decirte, Rafael, que bueno, que para animarlo más, estos exploradores que acompañan al público mientras se van moviendo entre esos dinosaurios.
Claro, al final, pues como todos nuestros productos, se trata de algo de muy familiar. Y lo que intentamos es, uno, que los más pequeños lo vean de una manera muy didáctica y muy divertida, y que para los mayores pues sea algo ameno, ¿no? No queremos que sea algo demasiado infantil ni muchísimo menos, sino que toda la familia en conjunto disfrute, se lo pase bien y tenga una experiencia muy bonita.
Bueno, esto, uno llega a la Puerta del Ángel, en la Casa de Campo, y bueno, coge la entrada y es como un paseo, ¿no? Es una exposición al aire libre para durante una hora estar... Bueno, pues recreando esa época.
Sí, no hay un tiempo cerrado, realmente la gente se puede quedar, estamos en una hora, hora y media de visita, lo que está de media la gente. Empezamos pues con una carpa llena de fósiles, ¿no? Para entender realmente cuál es la realidad de lo que queda hoy en día de esos magníficos dinosaurios, y luego una vez que cruzas la siguiente puerta, pues vamos a ese mundo maravilloso que nos ha hecho una reproducción fantástica de lo que era ese mundo jurásico. Y durante hora y media pues no hay límite y puedes ir adelante, atrás. También tenemos una zona de excavación para que los más pequeños puedan replicar esas excavaciones de hoy en día y explicaciones en diferentes puntos para entenderlo lo mejor posible.
Oye, Rafael, ¿se mueven?
Se mueven. Tenemos también una zona de animatrónicos, que es la que más gusta a los pequeños, porque obviamente pues esa sensación de realidad llega al máximo esplendor en esa carpa.
Oye, llegó ahora el 14, ¿no? El 14 empezó esta exposición, pero llegaron justo prácticamente con todas las lluvias. ¿Se han visto afectados, Rafael?
Bueno, afectados pues todo nuestro equipo que tuvo un montaje bastante complicado, pero fuera de eso, gracias a Dios, las réplicas y todo el material que teníamos hemos podido conservarlo en perfecto estado. Y lo único que hizo fue pues complicarnos ese montaje, que al final pues el resultado ha sido fantástico, con lo cual estamos muy contentos, ha salido el sol y ahora hay que disfrutar de ello.
Bueno, pues ya sabe, en el escenario Puerta del Ángel, la Casa de Campo, desde el pasado 14 de marzo y hasta el 1 de junio, tiene esta maravillosa exposición de dinosaurios que se llama Saurios y cuyo director es Rafael González Villanueva. Rafael, que tengáis muchísimo éxito.
Muchísimas gracias, adiós, os esperamos.
Bueno, pues señores, antes de marcharnos, simplemente decirle que nos volveremos a encontrar el lunes, porque no da tiempo ni siquiera a titulares, así que dejamos ya que Elena Gijón se vaya preparando para contarle las noticias de este viernes, ahora en Noticias Mediodía. Que tenga un feliz fin de semana y hasta entonces, hasta el lunes.